siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League.
¿Cómo?
The name of the game.
También es la emisora favorita. Y voy a pedirle ahora a Juan que me busque la campana del boxeo o el stinger del boxeo, la emisora favorita de tres púgiles cubanos que pelearon y ganaron el sábado. Ahí está. Y como si fuera poco, también es la emisora favorita de Sandy Alcántara y el manager de los Medias Rojas de Boston, ambos negociando contratos para permanecer con el club muchos años más. Damas y caballeros, con mucho gusto desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el club!
Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Y detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Siempre es pura elegancia en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se
puede. Y tenemos una sorpresa. Yo no sabía hasta esta tarde que el gran Chambi me llamó, que nuestro socio y gran amigo Chambi Campos iba a estar incluido en este programa. Así que un aplauso para Chambi.
Bueno, aquí estamos.
Yo sé que Juan está tratando de buscarte la música.
Sí, ¿qué está buscando Juan? ¿Qué es lo que trae Juan?
Tu musiquita ahí de la... Ahí está.
¡Ave María!
Mi alma se irá volando
para una esquina banera.
Ya ves. Bueno, Chambi, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Más tarde vamos a hacer contacto con Ado en Camagüey. Yo tengo que también decirle a otro gran socio mío, Carlos, que muchas gracias por tus intenciones de estar con nosotros hoy, pero yo sé que Berta te está llamando para ver si estás con nosotros mañana. Porque como les dije, esta Chambi me cogió por sorpresa esta tarde diciendo que iba a estar con nosotros. Así que, y tenemos mucha pelota, mucho boxeo, mucho fútbol, soccer. Vamos a dejar la NFL para mañana porque estamos cargados de acción deportiva y encima, además de todo, baloncesto de la NBA, y se nos está llegando, Chambi, está llegando la hora de hablar del Hall de la Fama del béisbol de las grandes
ligas. Sí, cómo no.
Así que muchas gracias, damas y caballeros. Los temas de hoy, vamos a comenzar con la MLB, luego fútbol, soccer, la NBA. En la segunda media hora, boxeo profesional, Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. En la segunda media hora vamos a tener a Ado y a Graciela de Camagüey para que estén con nosotros. Y Carlos, te debemos una mañana, si es posible. En la primera media hora, Carlos, y en la segunda media hora, Omar Tigres, ¿ok? Para hablar de pelota. Así que vamos a pedirle ahora a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
bueno, me están diciendo que ahora aparentemente hubo ahí una lucha por quién va a ser nuestro operador. Detrás de los controles está Tony Simón. Viste, Chambi, estos muchachos se pelean, todos quieren estar en el programa.
Y más Tony Simón, que pobrecito, yo me siento más por él, debe estar pero bien acongojado. Muchos eventos pasaron este fin de semana en Tallahassee. Creo que Tony Simón había ido a Tallahassee. A Gainesville, se insultó cuando le dio Tallahassee. Pero creo que había ido a Gainesville a tratar de resolver, pero no pudo. Lo siento, Tony. Yo espero que esté sobreviviendo ese trauma.
Esa pesadilla. Ese trauma así es.
Que ustedes están sufriendo ahora. Mi alma está con ustedes, vaya.
Así es. Bueno, en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas publicó un par de cositas hoy muy interesantes. Primero, y para ya que vivimos aquí en el sur de la Florida, el pitcher derecho dominicano Sandy Alcántara y los Marlins de Miami están negociando un contrato de 5 temporadas y 55 millones de dólares. Esto significa que Sandy Alcántara permanecería con el equipo, imagínate tú. Ya se va a convertir en agente libre después de la campaña 2024 y también puede declararse en arbitraje si no está de acuerdo. Por eso que los Marlins quieren amarrarlo un par de temporadas, 5 temporadas más. El año que acaba de terminar tuvo efectividad de 3.48 con un WHIP de 1.21 en 78 aperturas desde que está con los Marlins. Y se convirtió Chambi, yo desconocía esto, en el 2021 se convirtió en el primer lanzador de los Marlins en alcanzar los 200 ponches y las 200 entradas lanzadas desde A.J. Burnett en el 2002.
Ahora bien, déjame decirte una cosa, no porque yo quiera, como dice, hay un dicho que dice, no, yo no quiero llover en un día soleado para ti. ¿Para qué gastar de Alcántara a firmar por 55 millones de pesos por 5 años? Cuando tú estás viendo que Wander Franco en el otro lado, ¿ok? Y aquí es donde vemos la diferencia de franquicia. Estamos hablando de dos franquicias que están en el mismo estado. Dos franquicias que padecen del mismo mal. El mal de que no tienen fanáticos, ¿ok? Que le cuesta trabajo herir a los juegos. Es más, salió el otro día que más personas ven a los Marlins por la televisión que los que van a ver los juegos. O sea, eso es una cosa normal, pero en los Marlins es constante. Es como 3 o 4 veces, si no me equivoco, la audiencia que tienen. Entonces, tú ves eso y al mismo tiempo tú ves lo que le están ofreciendo a Wander Franco. Y óigame, si yo soy Sandy, digo, bueno, no se burlen de mí. Franco ha tenido solamente un año aquí con ellos y están pensando darle 10 años 200 millones de pesos.
No, ni siquiera un año, Chambi, 3 meses.
Exactamente. Entonces el otro, que le ha demostrado por 3 años que es el mejor lanzador, que ya después de la temporada del año que viene, él puede ir a arbitraje, y arbitraje es donde yo te digo que si él pone un añito nada más, que como el que puso el año pasado, se busca 15 millones, 15, 18 millones de pesos al año. Sí. Y no solo eso, va a poner en presión a los Marlins de tener que soltar, pero en fin, ese soy yo. No, yo no tengo los zapatos.
¿Tú sabes lo que pasa con Sandy Alcántara? Que él, en sus 4 temporadas que ha tenido aquí, recuerda que él estuvo lesionado, se perdió la mitad de un año, le operaron el brazo, y su efectividad y su WHIP están bastante... 78 aperturas en 4 temporadas completas, ¿ok? Y es verdad que acaba de tener un año magnífico. Estoy de acuerdo contigo. O sea, si ahora cualquier pitcher mediocre, ¿ok?, te gana 15 millones al año. Te estoy diciendo, cualquier pitcher que tiene una victoria más que derrota y efectividad de 4. Okay. Si esa no es la definición de mediocre, que venga Dios y me lo señale. Sin embargo, bueno, Sandy Alcántara, yo me alegro por los Marlins, de que a lo mejor le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres un team player, quédate con nosotros, te quedas aquí en la capital del sol, estás a 2 horas de la República Dominicana o menos. Así que a lo mejor eso tuvo algo que ver con eso. Si te vas ahí a Seattle, no vas a poder ir a Santo Domingo. Cuando tienes, acuérdate que los pitchers lanzan cada 3 o 4 días, 4 o 5 días. Uno nunca sabe cuáles son las razones, pero yo sí me alegraría de que a los Marlins, de una manera u otra, le caiga algo del cielo, porque necesitan algo, cualquier cosa. Y en este momento, hasta ahora, la única persona que han podido firmar es al torpedero venezolano Miguel Rojas, que se queda aquí hasta el año 2023. Así que ya por lo menos esto significa, y no estoy diciendo que Derek Jeter está haciendo de los Marlins un equipo ganador, no estoy diciendo eso. Pero Chambi, por lo menos están haciendo lo posible por quedarse con dos de sus grandes nombres, por lo menos por un par de años más.
Sí, no, oye, eso, mira, eso más que todo es una movida monumental para él, una movida de publicidad, una campaña de mercadeo tremenda. Y bueno, ¿por qué no?
Sí.
Si se va a hacer, que bienvenido sea.
Sí. La otra noticia que quería tocar, Chambi, es que los Medias Rojas de Boston decidieron durante el fin de semana ejercitar la opción y quedarse con Cora 2 años más adicionales hasta el año 2024. Y en una conferencia de prensa muy emotiva, Cora le dio gracias a Dios, gracias al equipo de Boston por tener la confianza en él. Yo te voy a decir una cosa, el año pasado, este año que acaba de terminar, digo el año pasado porque bueno, si ya la temporada 2021 terminó, no se esperaba mucho de los Medias Rojas de Boston, correcto, pero Alex Cora lo llevó hasta 2 victorias de la Serie Mundial.
Sí, no. Miró un equipo que el año pasado estaba sin control, un equipo que no tenía dirección, y él, como tú dices, lo llevó a 2 juegos de la Serie Mundial.
Correcto,
y un equipo que no tuvo picheo, porque hay que ser sincero, el picheo el año entero para ellos fue horrible.
Espantoso.
Después se les interesó, ok, perfecto.
Sí. Así que una vez más, los Medias Rojas de Boston ejercieron la opción y se quedan con Alex Cora 2 años adicionales. Ya estaba firmado en el 2022. Estamos hablando ahora hasta el final de la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Más tarde yo les prometo que vamos a hablar del Hall de la Fama y quiénes son los peloteros que han llegado ya al límite de los que le toca. Y si no son electos este año, van a tener que ser electos por comité de veteranos o algo por el estilo, porque yo estoy seguro que Chambi está de acuerdo con nosotros. Sammy Sosa, Barry Bonds, peloteros así, Chambi, ¿tú crees que algún día logren entrar al Salón de la Fama?
Pero que antes que te fuera rápido, quería mencionar que hay justicia en la pelota, y los dos jugadores que se llevaron, los jugadores de regreso, o sea, los jugadores que puede tener años malos, tuvieron un año buenísimo. Me refiero a Buster Posey, que se acaba de retirar, que tuvo un año malísimo, o sea, ha estado lesionado, y eso es una de las razones por la cual se retira. Pero más que todo, la historia de Trey Mancini, la primera base de los Orioles de Baltimore, que no solamente tuvo un año impresionante, pero que muchacho estuvo diagnosticado con un cáncer extremadamente maligno y lo sobrevivió y se ha llevado el premio. La verdad que saludo para esos dos titanes.
Sí, a Mancini le dieron una ovación el primer juego de cada serie que los Orioles de Baltimore visitaron este año, donde quiera que fuera, en Nueva York, en Toronto, en Tampa, en Seattle. El primer juego de la serie, una ovación de 1 minuto para él por su lucha contra el cáncer. Acuérdense, damas y caballeros, esto solamente es un juego, el béisbol de las Grandes Ligas. Cuando te dicen que tienes una probabilidad muy alta de morirte, digamos así, más del 50%, todo lo demás es secundario. Así
yo creo que él fue cáncer en el colon, en un, si no me equivoco, en un grado 4 o grado 3, algo bien, bien.
Muy
bien
agresivo. Sí, agresivo. Sumamente agresivo. Lo sobrevivió, por lo menos hasta ahora, y se ha convertido y sigue siendo un pelotero de primera categoría, un gran caballero dentro y fuera del terreno de juego. Así que estoy muy contento por Boom Boom. Nosotros le decimos Boom Boom Mancini.
Boom Boom Mancini.
Sí, porque boom, en su año de novato conectaba unos jonrones espectaculares, y cuando el Guajiro Peña y yo estábamos narrando un juego de los Orioles, que creo que fue contra los Yankees, si no me hace como 4 años, conectó 2 jonrones en un partido contra Cici Sabathia, creo que fue. Y entonces le comenzamos a decir boom, boom, porque cuando hacía contacto, boom, 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 imagínate. Así que, con el gran boxeador también, Boom Boom Mancini. Así que, bueno, Chambi, ¿qué te parece si nos vamos a la segunda sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Es la sección favorita de Champi, les voy a decir por qué. Yo sé que a él más o menos le gusta el fútbol, pero a él lo que le encanta es escuchar los nombres de estos equipos europeos. ¿Okay?
Sin duda alguna.
Mañana arranca la quinta de las 6 jornadas de ronda de liguillas o fase de grupos en la Champions League. Mañana hay 8 partidos, 8 más el miércoles. Así que vamos a hablar sobre los juegos y les vamos a decir quiénes están clasificados y que no tienen ya que apurarse mucho por ganar, y quiénes están con un pie adentro, con un pie afuera, y quiénes tienen que ponerse las pilas para poder clasificar. Los partidos de mañana son 8. El Bayern de Múnich, que ya está clasificado, contra el Dinamo Kiev en Ucrania a las 12:45 horas de Cuba. El Villarreal de Castellón recibe al Manchester United y a Cristiano Ronaldo. El Barcelona recibe al Benfica en Nou Camp. El Chelsea, el actual campeón, recibe a la Juventus de Turín. El Lille en casa contra el Salzburgo. El Malmo, ya eliminado, contra el Zenit de San Petersburgo. El Sevilla contra el Wolfsburgo. Y el Young Boys de Suiza contra el Atalanta. Eso es el martes. El miércoles, el Ajax, que ya está clasificado, contra el Beşiktaş en Turquía. El Inter de Milán en casa contra el Shakhtar Donetsk. El Atlético Madrid, que tiene que ganar sus 2 partidos, en casa contra el Milán de Italia. El Brujas recibe al Leipzig de Alemania. El Liverpool, que ya está clasificado, contra el Porto. El Manchester City de Pep Guardiola contra Leo Messi, y el Paris Saint-Germain. Y ahí se van a ver las caras. Leo Messi contra su gran amigo Pep Guardiola. El partido a las 3 de la tarde, el miércoles, en Manchester. El Sheriff Tiraspol de Moldavia contra el Real Madrid. Y el Sporting Lisboa contra el ex campeón continental, el Borussia Dortmund. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los equipos para clasificar? El Manchester City, damas y caballeros, está prácticamente clasificado con un empate. Está adentro en los octavos de final de la Champions League. El Paris Saint-Germain, con una victoria en sus próximos 2 partidos, clasifica. El Leipzig de Alemania está ya eliminado de la contienda. Y el Brujas tiene que ganar por goleada los 2 partidos que le quedan. En el grupo B, el Liverpool está clasificado. La batalla es ahora entre el Porto y el Atlético de Madrid para ver cuál de los dos, ¿ok?, van a clasificar a la próxima ronda. El Milán de Italia, que tiene un solo punto para el Milán, tiene que ganar los próximos 2 partidos si espera clasificar. En el grupo C, el Ajax Ámsterdam está clasificado, el Borussia Dortmund y el Sporting Lisboa están peleando por el segundo puesto y la clasificación. El Beşiktaş de Turquía, eliminado de la contienda. En el grupo D, el Real Madrid está a punto de clasificar, es más, con un empate o una victoria en sus próximos 2 partidos clasifica. El Inter de Milán está de segundo, peleando contra el Sheriff Tiraspol de Moldavia para ver cuál de los dos al Real Madrid. El Shakhtar Donetsk prácticamente eliminado. Vamos ahora con el Bayern de Múnich, que ya está clasificado. la pelea es entre el Barcelona y el Benfica para ver cuál de los dos va a avanzar a la próxima ronda. El Dinamo Kiev se puede ya comenzar a despedir de la Champions League, así que entre el Barça, que tiene 2 victorias y 2 derrotas y 6 puntos, contra el Benfica, que tiene 4. Grupo F, Manchester United, con un pie, al igual que el Villarreal de Castellón. Ellos son dueños de su propio destino. Con una victoria más, el Villarreal de Castellón clasifica a los octavos de final, y también ese es el panorama para el Manchester United. El Atalanta de Italia tiene que ganar los 2 partidos que le queda, y el Young Boys de Suiza, que está en el 4º lugar, también tendría que ganar los 2 partidos, y eso va a ser muy difícil. En el grupo G, Salzburgo está de primero y el Lille está de segundo. Wolfsburgo con 5 puntos también, igual que el Lille, y el Sevilla tiene solamente 3. El Sevilla tendría que ganar, y por goleada, los 2 partidos que le quedan para poder clasificar, mientras que el Salzburgo, con una victoria o un empate en los próximos 2 partidos, ya clasifica. La Juventus de Turín está clasificada, y el Chelsea de Londres con un pie adentro. La Juventus, aunque pierda sus próximos 2 partidos, ya está en los octavos de final. El Chelsea necesita un empate. El Zenit de San Petersburgo tendría que ganar, y por goleada, los próximos 2 partidos que le queda, y eso va a ser sumamente difícil. El Malmo de Suecia eliminado de la contienda. Así que mañana una fecha muy, muy especial para la Champions League. ¿Qué les parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Mr. Chambi, en el baloncesto de la NBA, tú que eres especialista en este deporte, hubo anoche solamente 5 partidos, hoy píntame mucho más interesante la jornada. ¿Qué nos puedes decir sobre los Chicago Bulls, que están al rojo vivo?
Bueno, los Chicago Bulls fue uno de los equipos que no quería de favorito, pero dije que iban a estar en la contienda, porque es un equipo joven, un equipo que tiene muy buenos jugadores, y tiene un director, Billy Donovan, que Billy Donovan sabe coachar. Billy Donovan primero fue un gran jugador de colegial, y entiende lo que es el juego de baloncesto, y lo ha entendido en el plano colegial, donde ganó 2 campeonatos, y aquí lo ha hecho muy bien, primero con Oklahoma City y ahora con Chicago. Y Chicago tiene un jugador que desde el año pasado, yo no sé si te recuerdas, que yo lo mencionaba, que era el hombre menos preciado en toda la liga, que es Zach LaVine, un hombre que anota, un hombre que lo hace todo, y bueno, este año se está viendo los resultados. Pero Pepe, vayamos anoche, lo que pasó anoche, y vimos al astro, sí, LeBron James,
correcto,
pegarle un codazo a un jugador que honestamente, y entiendo por qué le dieron 2 juegos al otro y no, o sea, le suspendieron, porque ya están suspendidos, 2 juegos al Zion Stewart y 1 para LeBron, y entiendo por qué, porque el otro 3 veces tuvieron que pararlo porque quería darle golpe a LeBron, pero LeBron, eso es para que inmediatamente que él hizo, en mi opinión, inmediatamente en el momento que hizo eso, lo referí, si de verdad no querían evitar lo que pasó, en ese momento ir a LeBron y decir, estás botado inmediatamente. No, que es un romanticismo, es que si hay que mirar, no, si le dio un codazo, le partió la ceja. Y lo vamos a ver, este evento, lo vamos a ver más y más y más. ¿Por qué? Porque LeBron se está poniendo viejo, porque LeBron ya los otros jugadores los están alcanzando. Lo peor para un jugador de baloncesto, y te lo digo por experiencia propia, no que fui estrella ni nada, pero sí lo viví, es perder la velocidad. El tiro, no hay ningún problema, el salto, pero cuando tú pierdes la velocidad y te pasan por al lado, no hay nada más frustrante que eso. Y eso lo vamos a ver más y más y más en LeBron. Aparte que el equipo es un equipo que está viejo y muy lento, están 9-9, yo a este equipo le veo, de verdad que le veo problemas. Sé que lo van a beneficiar mucho en muchas cosas, no es que le van a regalar los juegos, pero sí que lo van a beneficiar. Ayer le ganaron a Detroit 121-116, pero la noche anterior Chicago le había dado una paliza. Y tal es así que Los Ángeles ya no ganan con la consistencia esa de que ganaron anteriormente. Y en este momento están, si se acabara hoy la temporada, son número 7. O sea que una pérdida los puede sacar de los primeros 8, y tú sabes que son los primeros 8 lo que van. Sin embargo, ayer, como tú dices, el equipo de Chicago ganó 109-103, los Warriors ganaron 119-104, y los Clippers le ganaron a Dallas. Pero más impresionante, el equipo más caliente, y no caliente como los Miami Heat, caliente de verdad, es el equipo de Phoenix, los que fueron a la final el año pasado,
sí,
que no pudieron ganarla, pero llevan 12 juegos consecutivos ganando, 12 al principio de la temporada. O sea, en otras palabras, están ya poniendo su firma, diciendo, ¿tú sabes qué? Con nosotros hay que contar. Están 13-3, ellos empezaron la temporada 1-3, y ya lo estaban, ya la gente decía, no, esto es, como dicen aquí, el en su segundo año se caen, están ahora, en este momento están 13-3, y están solamente a un juego de Golden State. Y si hay un equipo que le pueda dar dolores de cabeza fácil a Golden State, es Phoenix. Y quiero corregirme. En este momento los Lakers están en octavo lugar, empatados con los Grizzlies, que le ganaron los otros días.
Sí.
O sea, ellos están ahí en peligro. Localmente, sí. Miami ganó dos juegos, pero perdió uno frente al equipo de Washington. Están ahora en cuarto lugar. Mañana, después de hacer ellos tuvieron una gira como de 5 o 6 juegos por fuera, vinieron aquí a la casa, jugaron 2, pero ahora regresan a la calle 2 juegos más. Mañana van contra Detroit, que por suerte no van a tener jugando a Stewart, el cual fue votado por el problema que hubo con LeBron en ese altercado que tuvieron.
Tú sabes que en el fútbol soccer tú le das un codazo a alguien intencional en el rostro, en la cara, y no solamente te botan de ese partido, sino que te dan por lo menos 2 o 3 juegos de suspensión, dependiendo a dónde haya sido el codazo. Y eso que en el fútbol se juegan menos partidos que en el baloncesto.
No, mira, eso, lo de ayer, o sea, a donde escaló eso, que se puso bastante feo, fue culpa de los referees. O sea, fue culpa de LeBron por ocasionarlo. Pero en ese momento los referees tenían que venir corriendo y decirle a LeBron, inmediatamente estás botado del partido. Ya con eso, ya tú le estás diciendo al otro equipo, a los dos equipos le estás diciendo, estamos en control, número uno. Pero ¿quién le va a hacer eso a LeBron?
No. Imagínate, qué barbaridad.
Aunque ya hay ciertos comentarios que he visto, o sea, poquito a poco, tú ves el nombre de LeBron ya erosionándose.
Sí.
Porque vienen nuevas figuras.
Así es. Y ahí está la musiquita. Perdóname, Chambi, ahí está la musiquita. Adelante. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con la segunda media hora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente, Tony Simón, y me acompaña vía telefónica desde la calle 8, JJ Chambi Campos. Y esta es la sección de boxeo. Y tenemos sección de boxeo porque durante el fin de semana, cuatro púgiles cubanos subieron al ring y tres de ellos ganaron, ¿ok? Vamos a comenzar con, vale la pena recalcar que ninguno de estos combates fue a nivel de campeonato mundial, pero ya Chambi nos va a hablar sobre el plato fuerte de la cartelera. Juniel Dorticós, este muchacho, peso crucero, de Cienfuegos, Cuba, con su victoria número 25, 23 knockouts, 2 derrotas, derrotó al norteamericano Jesse Bryan por knockout técnico en el segundo asalto en el Manuel Artimes. Sí, ahora Juniel Dorticós se perfila como uno de los grandes favoritos para algún día llegar a tener un combate a nivel de campeonato mundial. No sé si viste la pelea de Juniel Dorticós, el Chambi.
No, yo no fui a la pelea me quedé con, como tú le dices, el plato fuerte, que después hablaremos de ella, que fue la de Terence Crawford.
Así es, muy bien.
O sea, sí leí sobre la cartelera. Lo que pasa sí. Es que estas carteleras aquí en Miami son carteleras locales y personas que están tratando de desarrollarse. Y no...
Correcto. Sí. Y ese es el caso de los próximos dos, y de Alberto Humara, el púgil cubano, peso ligero, que ganó su combate por decisión unánime. Ahora tiene 4 victorias, 1 derrota, 2 knockouts a su favor. Derrotó a Juan Aguirre Herrera en un combate de 8 rounds y logró su cuarta victoria. Al mismo tiempo, otro púgil cubano, también peso ligero, Rainel Mederos, ahora con 5-0 y un empate, 5-0 y un knockout, ganó por decisión unánime, derrotando a Ariel Vázquez, que tiene 15-32. Un poquito raro, 15-32, ¿no? Ese combate de 4 rounds y el cubano salió airoso. El único cubano que perdió fue Frank Díaz, el muchacho de Hialeah, que ahora tiene 9 victorias, 1 derrota, 8 knockouts a su favor. Perdió contra el boricua Luis Lebrón, que tiene 18 victorias, 2 derrotas y un empate con 10 knockouts. Este muchacho noqueó a Frank Díaz. Emma lo tumbó 2 veces. La segunda vez ya fue en el séptimo round y el referee paró el combate y dijo ya no más. Y el cubano perdió su primero. Pero, Chambi, si quieres hablar de cualquiera de estas victorias o derrotas de los cubanos antes de pasar al plato fuerte de la cartelera.
Bueno, aquí en este momento es Dorticós, El tipo ha tenido sus caídas. Comenzó más, si no me equivoco, él tiene el récord de ser el cubano con más knockouts principio de su carrera, que creo que son 18, porque creo que 17 eran las de Florentino Fernández, un gran pugil de los años 60 y 70, y él la rompió. Después él trató y desafortunadamente tuvo dos pérdidas. Unos dicen que había abandonado, que no estaba entrenando de la manera que estaba entrenando. Y la otra, pues, fueron dos pérdidas tremendas. Ahora bien, lo que sí quiero hablar que localmente, y esto puede pasar, esto no lo he leído en ningún lugar, pero quiero adelantarme a esto. Yo he sido uno de las personas que siempre he estado abogando porque los cubanos no pelean entre ellos mismos. Si fulano es número 10 y el otro está, el que salga, pues va a tener más chance. Y ya se empezó a hablar de eso. Y estaba yo mirando que Fran Sánchez, el peso completo Fran Sánchez,
sí,
acaba de firmar con la misma organización, que es la organización del Premier Boxing, que es la del Fantasma Al Haymon, y esa tiene a un boxeador que se llama Luis Ortiz, el King Kong cubano.
Ah, sí, sí, claro.
Y a mí no me sorprendería, los dos van a pelear ahora. Creo que en enero o en febrero los dos pelean aquí en el hotel, es en el casino hotel de Florida, que se llama Hard Rock. Y los dos van a pelear, frente a dos boxeadores diferentes. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que si los dos ganan, hagan una pelea en la cual yo creo que eso sería el campeonato que todos los cubanos están peleando. Entonces, cada vez que le he dicho, bueno, que los cubanos no pueden pelear. Bueno, y en Cuba no pelean, los cubanos no pelean entre ellos mismos.
Claro, si para llegar a las Olimpiadas. Claro, es más, voy a meter ahora en la conversación a un socio nuestro que tenemos en este momento, Carlos Pérez. Muy buenas noches, estás al aire en vivo, ¿me escuchas?
Buenas noches, Pepe, sí te escucho. Buenas noches, Chambi. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien,
usted. Estábamos hablando de boxeo. Tú sabes que es muy simpático que aquí el público en Miami no quiere ver a los púgiles cubanos peleando entre sí, cuando todo el mundo sabe que en cualquier país del mundo, para llegar a representar a tu patria, ya sea en las Olimpiadas o en competencia internacional o inclusive en un campeonato mundial, los primeros que vas a tener que eliminar son a tus compatriotas.
Así mismo. Yo creo, estaba escuchando lo que Chami estaba diciendo, me gustaría verlo frente a ti, a Fran Sánchez.
¡Claro!
Yo he dicho un muchacho, tiene condiciones, es más joven que Ortiz. Yo creo que Ortiz tuvo su oportunidad, ¿no? Y yo pienso que Fran Sánchez está alumbrado. Pero tú tienes un combate entre ellos, sería muy interesante.
Mira, tú te imaginas si hacen esa pelea, y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Fran Sánchez tiene más oportunidad de ganarle a King Kong que King Kong a él, pero bueno, tú te imaginas si Fran Sánchez gana ya el resumen que él toma diciendo, mire, yo le gané al hombre que por poco le gana a Dante Wilder la pelea por el campeonato mundial. Y entonces ya estás poniendo a Fran Sánchez en una posición que como mínimo puede ser que se lo tienen a Dante Wilder. Entonces le estás buscando avenidas, le estás buscando futuro. Mientras si lo tienes siguiendo peleando con bultos por aquí y bultos por allá y bultos que nadie conoce, se queda en el anonimato.
Así mismo.
Se quedan en anonimato. Y entonces, yo por eso que, y digo, esto no se ha dado en ningún lugar, esto no se ha hablado, pero yo pensando un poquitico más allá, digo, bueno, hay oportunidad de que ellos dos, que están peleando para la misma organización, están peleando en la misma cartelera, si los dos pelean, bueno, pues ahí pueden crear un buen pleito, y eso es lo que quisiera. Pero Pepe, como tú mencionaste, el plato fuerte. Y el plato fuerte fue este sábado en lo que, fíjate, voy a decir, no es la pelea del año. No va a ser la pelea del año solamente porque Tyson Fury y Dante Wilder dieron un peleón hace un mes atrás.
si esa pelea no se hubiera llevado a cabo, yo te digo que esta pelea de este año, esta pelea hubiera sido la pelea del año. Terence Crawford, el zurdo de Omaha, que nunca ha perdido. 38-0, 29 peleas por nocaut. Se enfrentó a Sean Porter. Sean Porter, el cual yo creo que perdió la última vez contra Yuriani Ugas. ¿Ok? Pero ese hombre ha sido dos veces monarca en su división. Y el caso interesante de Crawford, y lo voy a comparar, no, voy a decir lo que hay entre vos. Nosotros tenemos un señor que se llama Canelo Álvarez, que lo único que hacen es darle palomas y palomas y palomas, y cada vez que gana es como si hubiera ganado a un extraterrestre. Y yo no creo. O sea, no, Canelo acaba de ganar a Periquito Pérez, que era el campeón de Timbuktu. Bueno, ¿quién es Timbuktu? Sin embargo, tiene a Terence Crawford queriendo pelear con los grandes de las divisiones, un hombre que es una atracción tremenda, en mi opinión, el mejor boxeador del siglo XXI, ¿verdad? ¿Es el siglo XXI o siglo XXI?
Sí, estamos en el XXI.
Estamos en el XXI. El mejor boxeador del siglo XXI se llama Terence Crawford. El hombre que no le ha corrido a nadie y a todos los boxeadores con los cuales se ha enfrentado, los ha dominado de una manera espectacular. Ahora Spencer, que es el otro que el bonitillo del momento, no quieren darle pelea. O sea, ahí tiene dos casos, pero bueno, ahora ya se rumora de que probablemente se vaya ya de Bob Arum, el señor Crawford, firme con la firma de Premier, y bueno, ya en Premier, entonces se puede ir buscando una buena pelea.
Quería saber la opinión de Carlos sobre, mira, sin presión, si el boxeo no es tu deporte, aunque hemos hablado brevemente de boxeo antes, no tienes que dar tu opinión, pero antes de regresar con el béisbol, si tienes algo que decir del boxeo profesional o inclusive lo que está pasando en Cuba.
Simplemente yo estoy escuchando a Chambi, pero yo pienso que los mexicanos no van a enfrentar al Canelo con Rafa, no lo van a enfrentar. Y usted, porque lo que está diciendo Chambi es verdad, él ha peleado con muchas palomas, sí, verdad. Es una hambre. Se metió toda la vida.
No, eso es lo de Canelo da pena, es penoso.
Ahora, otra cosa, ¿por qué Canelo nunca pelea en otro país que no sea Las Vegas?
Exacto, eso tenemos que pelear en Las Vegas. Hermano, creo que con la excepción de las peleas que hizo al principio de su carrera, cuando estaba bajo el mando de Titico Zavala, fuera de eso, no ha peleado más nunca en México. O sea, no, su público, su país, no lo ha visto pelear.
Así es. Bueno, muy interesante el boxeo, pero lo prometido es deuda. Y ahora regresamos con el béisbol de las grandes ligas y Put Me In, Coach. Bueno, damas y caballeros, y Carlos en Cuba, está llegando la hora de la verdad, el Hall de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las grandes ligas. Hay muchos peloteros que están en su último año, muchos peloteros que van a estar en su primer año para ser elegibles, de los muchos que les queda. Así que me gustaría escuchar la opinión de Carlos. Carlos, ¿tú crees que algún día vamos a ver, y no te estoy hablando del comité de veteranos, alguna vez vamos a ver a Barry Bonds, alguna vez vamos a ver a Sammy Sosa en el Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores, quizás a un Alex Rodríguez? ¿Qué crees tú?
Sí, pues yo sinceramente creo que los mentirosos son mentirosos. Eso jamás, en mi opinión, jamás pudieran estar ahí en Hall of Fame. Yo creo que no, porque no lo merecen. Realmente no lo merecen. Yo sé que muchas cosas no se merecen, se hacen, pero yo no quisiera... Yo particularmente no quisiera verlo nunca en el Hall of Fame, donde tantos peloteros buenos no están. Sin embargo, quizás estén, pero sería contra la opinión de muchas personas en el mundo. Yo sé yo.
Ok, Chambi, ¿cuál es tu opinión? Vamos a ver algún día a Barry Bonds y a Sammy Sosa en el Templo de los Inmortales.
Mira, Sammy Sosa jamás. Sammy Sosa, yo creo que Sammy Sosa jamás por... Sammy Sosa desafortunadamente no tenía ningún tipo de carisma. A mí, fíjate, a mí no me sorprendería, no es que yo creo que lo vayamos a ver, pero no me sorprendería un Barry Bonds. Concho Chambi, ¿por qué Barry Bonds fue? Tú sabes bien, Pepe, que aquí las campañas publicitarias pueden tomar un vuelco extremadamente ridículo. Y Ale Rodríguez no creo que lo voy a ver en el Salón de la Fama. Porque Ale Rodríguez tiene esa gran facultad de que cada vez que pasa por un lugar, lo único que deja son enemigos. Es un hombre súper... Es más, está en la televisión hoy en día y es constantemente criticado. O sea, vamos a empezar de que la única razón que Ale Rodríguez está ahí no es por dinero, ¿eh? Ale Rodríguez no necesita trabajar para estar, no necesita trabajo para vivir. Ale Perfecto. Rodríguez está ahí para no dejarse morir, para que su nombre no perpetúe, pero en el camino ese ha tenido enemigos, o sea, tenía enemigos en el campo. Recuerda que era un tipo bastante envidiado por un lado, odiado por el otro, él mismo se denigró cuando dejó la posición que él jugaba para unirse a los Yankees de Nueva York y jugar otra posición. Yo no creo que jamás veré a Ale Rodríguez. Fíjate, de todo ese grupo, el único que puedo ver, y no que va a entrar ahora, Pepe, no creo que entre. Porque creo que está en su último
correcto viaje. Sí, está. Sí.
Él no entra. Yo no lo veo entrando.
Bueno, está el comité de veteranos.
Bueno, más adelante, él podrá entrar, creo que después de 5 años y esto que lo otro. Entonces siempre vendrá la que, bueno, pero yo estoy haciendo un rol y esto que lo otro. Y otros factores que tal vez entran a jugar en la... En la, ¿cómo se llama? En esa cosa. Pero yo no lo veo.
Así es. Bueno, Carlos, ahora sí, por favor, te doy la oportunidad para que saludes a tu propia Peña Deportiva allá en Cuba y a todos tus socios, sí, tus amigos.
A la Peña Deportiva, Rafael Felo Ramírez, aquí en la orilla de Cuba. A mi amigo Felipón, a Manuel, a Alejandro Chongo, Juanse Cabeza, un fraterno, también Manuel Álvarez, Pedro Álvarez, pero siempre mi hermano, a todas esas personas que somos la pequeña peña de que tenemos aquí en honor al ilustre miembro de Hall of Fame, Pedro Ramírez, gran narrador cubano. También a todas las personas que escuchan esta emisora, porque ya tú sabes, ya te he explicado que el pan nuestro de cada día, si no, nosotros no supieron nada de deporte en general, y sobre todo de pelota. El béisbol es, ya te he dicho, que corre por la sangre de los cubanos.
Entonces ¿tú eres de Bayamo?
No, yo no soy de Bayamo, yo soy de Bajillo.
¿Por qué no? Porque oí lo de Felo Ramírez. Felo Ramírez era bayamés, ¿no?
Sí, pero
era cubano. La peña de ustedes se llama la peña de Felo Ramírez.
Felo Ramírez.
Oye, no pudieron escoger un nombre mejor. El hombre, Felo Ramírez era una enciclopedia caminante. Estás hablando de uno de los hombres más grandes que ha dado el deporte cubano sin haber estado en un terreno de nada. Nunca jugó pelota, nunca jugó baloncesto, nunca jugó nada. Sin embargo, en la historia del deporte cubano, el nombre Felo Ramírez tiene que estar.
Eso nos llena de orgullo, nos llena de orgullo a nosotros, porque en realidad nosotros lo sabíamos, ¿no? Porque es un grande de todos los tiempos. O sea, el más grande de todos los tiempos, el narrador cubano, pero por lo menos nosotros lo estamos reconociendo. Por lo menos nosotros lo estamos reconociendo.
Felo tenía un dicho, decía, la pelota se escribe béisbol. Y yo lo cogí y le dije, Felo, te voy a tomar esa frase y voy a decir esto. La narración de pelota y la narración de boxeo cubana se llama Felo Ramírez.
Sí, sí, claro.
Sí. Bueno, ¿qué les parece? Seguimos hablando de béisbol, pero ahora con la sección favorita de las villas, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, una conversación muy amena que tenemos en este momento con Carlos y con Champi. Estamos hablando de lo que posiblemente vaya a ocurrir en la votación de las personas que van a entrar al Salón de la Fama este año, y también los nuevos peloteros que son elegibles este año al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, vale la pena recalcar que es muy difícil, es muy raro que ver a un pelotero que, bueno, claro, está Mariano Rivera, okay, pero muy pocos de ellos entran el primer año con el 90% de los votos disponibles para el Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Ahora, hay mucha polémica en el Salón de la Fama. Todos podemos encontrar 10 nombres que a nuestro juicio no deberían de estar ahí, ¿ok? Champi, nosotros hemos hablado de muchos de ellos, y también, claro, porque somos latinoamericanos, en el caso de ustedes cubanos, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con Luis Tiante y qué pasó con otras personas que deberían de estar y no están? Pero bueno, podemos hablar de eso en los próximos días, porque justamente, ¿quién te gusta a ti, Champi, para entrar este año al Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas?
Pepe, cuando tú tienes un Salón de la Fama, donde, bueno, ya vamos a darle, Rodrigo, tú tienes a un tipo como Carl Crawford, Prince Fielder, Ryan Howard, Tim Leeson, Jonathan Papelbon, ninguno de esta gente, no merecedores del Salón de la Fama, no. No pueden ir ni siquiera en guagua a Cooperstown.
Ok. Pero ahora tienes a Big Papi, David Ortiz, que es el elegible.
David Ortiz,
este año.
Que yo creo que puede ser que David Ortiz tenga un poco de votos al principio. Me sorprendería extremadamente si él entra. Yo sé que el equipo de Boston es un equipo que siempre está luchando porque sus jugadores entren al Salón de la Fama. Pero yo no sé. Aparte de eso, David Ortiz tuvo un evento un poquito feo hace un par de años, ¿eh? Que estaba ahí, no sé si eso ya ha terminado, ¿tú me entiendes?
Bueno, Carlos, dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional con los Gigantes. Tim Lincecum este año es elegible para estar en el Salón de la Fama por primera vez en su carrera.
Yo pienso que sea difícil que tenga entre. Él va a tener unos tantos votos, como dice Chambi, pero no pienso que entre. Y sobre Ortiz, también pienso como Chambi. No creo que este año pueda entrar, y dudo que pueda entrar muy fácil. Y yo tengo esa pregunta del cubano Luis Tian, que si ustedes piensan que algún día entrará por el comité de veteranos, una gloria, porque los números de Tian son mucho mejores que otros que están ahí.
Pepe, yo hace rato que no veo un primer año tan horrible como el de este año. De verdad que sí.
Sí. Yo creo ¿qué te parece si nadie entra este año? ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
No, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Okay.
Porque no, siempre hay presión porque haya por lo menos uno. ¿No me entiendes?
No, y más que el Salón de la Fama en este momento no tiene dinero. Están locos. Porque hay que decirte que el Salón de la Fama no tiene nada que ver con las Grandes Ligas, ¿eh? Son dos instituciones, sí, que trabajan juntas, pero no tienen nada que ver, una por un lado y otra por el otro. Y con el lío del COVID y el lío de... ellos están están dolientes de fondos.
Sí. Ahora, Carlos, allá en Cuba, cuando tú hablas con tus socios de la Peña, con Felipón y con tus primos, ¿se comenta mucho sobre el Salón de la Fama o es un tema que...?
Sí, se comenta. Y sobre todo tenemos esa gran duda, ¿no? Tremendo, porque Luis Yang tiene números mucho mejores que otros lanzadores que están ahí. Y él ni siquiera. Yo pienso que, el comité veterano quizás algún día lo saque, que se han saltado otras personas, que no, otros jugadores que no tienen esa calidad ya. Fíjense los números ya.
Están está para el año que viene en el, ahí lo movieron porque hay tres comités de veteranos. Está lo que le llaman están los años jóvenes de la Liga Negra, ese es uno. Después viene la mejor época de todo, le llaman la mejor era de pelota, que es donde está este año, que está está Tony Oliva y Miñoso. Y entonces está la otra, que es la que viene después de los años 70. Esas son las tres eras que están con los veteranos. Así que yo creo que Miñoso tiene chance este año, porque le añadieron los números de las ligas negras, y ya con las ligas negras, pues Miñoso ya llega a 300, tiene 2.000 hits. O sea, para aquellos escépticos, porque a mí no me preguntan, porque si conmigo fuera, ya Miñoso estuviera en el Salón de la Fama, por todo lo que hice por la pelota.
Sí. ¿Y Tony Oliva la Champions, qué tú crees?
¿Quién?
Tony Oliva.
Tony Oliva puede ser que tenga un chance este año. Con Tony puede ser que tenga. Yo estoy tratando de empezarme con Tony Oliva para ver si lo traemos al show antes de que haya para que nos diga su opinión. Pero yo creo que sí, Tony Oliva es un hombre que batió 8 años más de 300.
No, ¿tú te imaginas tres veces campeón de bateo de la Liga Americana que no esté en el Salón de la Fama?
No, y ocho veces por arriba de 300, y ocho veces líder en hits en la Liga. O sea, Tony Oliva es uno de esos casos rarísimos que debería estar en el Salón de la Fama, pero bueno, ese es su...
Es la verdad. Toda la Peña y fuera personas que no están en la Peña, que también comentan. Porque aquí, repito, la pelota aquí en Cuba, como usted sabe, Chambi, es cultura.
No, claro. No, y no se engañen, escuchen Radio Martín, porque Radio Martín le dice las cosas que obviamente no ponen allá. El otro día me estaban comentando, y yo creo que estaba en el programa, Pepe, sobre que el día después de la Serie Mundial lo que hicieron fue hablar del partido de Barcelona.
Sí.
No hablaron del partido de Barcelona. O sea, fue todo lo que hubo en la televisión y en la radio. No hablaron del jonrón de Jorge Soler, una cosa que hubiera puesto, una cosa tan gloriosa para el país.
El jonrón de Jorge Soler lo escuchamos en la voz de José Lacalle.
Qué triste.
Es que fue un jonrón de 450 pies, qué barbaridad.
Y que fue histórico, porque estaba abierto el estadio. Si el estadio no está cerrado, no se va del terreno.
Ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Carlos por estar con nosotros. También a Chambi, damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos en este programa. Recuerden que yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está pasando con el mundo del deporte. Hasta entonces, les recordamos, muy buenas noches, y el deporte rompe todas las barreras.